Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Existe una diferencia muy importante entre las dos primeras instituciones domésticas que Pablo ha analizado, el matrimonio y la paternidad, y la tercera de estas instituciones, la relación entre esclavos y amos. Porque las dos primeras fueron instituidas por Dios, la tercera no. Es cierto, como ya hemos visto, que la relación entre marido e esposa y la relación entre padres e hijos sufrió un gran daño cuando el ser humano cayó en pecado. Pero en sí, estas relaciones tienen la aprobación de Dios desde antes de la caída. En cambio, nunca fue la intención de Dios que un ser humano llegara a ser tratado como la propiedad de otro, o a ser vendido como si fuera una mercancía cualquiera, con la eliminación de todos sus derechos y de su dignidad humana. Ciertamente lo que sí existía antes de la caída es el trabajo. A los perezosos aquí presentes hay que tomar esto muy en serio. El trabajo no es un mal. Lo que es un mal es la manera en la que el hombre tiene que trabajar desde la caída, con el sudor de su frente, en medio de la hostilidad de la naturaleza, cuando en principio iba a ser algo normal y placentero. Pero el trabajo sí que es institución de Dios desde antes de la caída. Pero las diferentes formas en las que los seres humanos han organizado el trabajo, allí es donde no vemos ninguna institución divina, especialmente cuando se trata de la esclavitud. Aunque la situación de hoy en día a veces no es mucho mejor. Al menos el esclavo tenía la vida ya conseguida, por así decirlo. Tenía hogar, tenía comida. El amo podía no darle mucha comida, pero al amo no le interesaba en principio alimentarle mal, porque entonces no iba a rendir tanto. Así que el esclavo tenía un hogar, tenía la comida, pero no tenía derecho alguno. Hoy en día la situación laboral es cada vez más precaria, cada vez más a la merced de los intereses de multinacionales y otros movimientos internacionales que yo sospecho que incluso los propios gobiernos a veces no saben cómo manejarlas exactamente. Así que no estamos diciendo que aquella situación del siglo I era totalmente mala y la nuestra en comparación mucho mejor. Pero en todas las circunstancias siempre hay ventajas y desventajas. Hay que recordar dos cosas antes de entrar en el texto. Una es que en aquel entonces la mayor parte del trabajo se llevaba a cabo en el contexto del hogar. Muchas familias al menos tendrían sus terrenos y había que trabajar la tierra, pero era una empresa familiar, digamos. Los esclavos, por lo tanto, forman parte de la familia, de allí que aparecen aquí en esta relación de responsabilidades domésticas. En contraste, nosotros normalmente trabajamos fuera de casa para una empresa que no tiene nada que ver con nuestra familia inmediata. Hay excepciones, pero normalmente es así, así que esto es diferente. Por otro lado, la institución de la esclavitud como tal ya no existe. Tenemos diferentes arreglos y contratos laborales. Y sin embargo, os propongo que los principios enseñados por Pablo en estos textos valen igualmente para nuestros días como valían para aquel entonces. Por supuesto, abundaban los esclavos en el Imperio Romano. Los historiadores no se ponen de acuerdo, porque algunos opinan que serían más o menos la cuarta parte de la población, y otros llegan a decir que eran más de la mitad de la población. Pero no hay datos muy firmes, pero sí que sabemos que había muchos esclavos. También sabemos que en las iglesias primitivas, las iglesias apostólicas, muchos de los convertidos eran esclavos. Incluso en época posapostólica, cuando los padres de la iglesia, se daba la circunstancia a veces que en la iglesia local uno de los ancianos sería esclavo y su amo un miembro de la congregación. Así que casi con los papeles trastocados, nada más pasar por la puerta de la capilla, aunque no existían capillas tampoco en aquel entonces. De hecho, la amplitud de este texto sobre los esclavos y las muchas referencias a los deberes de los esclavos en el Nuevo Testamento refleja esta situación, que muchos de los primeros creyentes gentiles procedían de esta clase. No debemos pensar que los esclavos fueran necesariamente personas de los bajos fondos de la sociedad, personas sin educación, sin formación, porque muchos esclavos en aquel entonces eran personas muy educadas, especialmente los encargados de enseñar a los hijos de las familias más poderosas. Solían ser esclavos de origen helénico y que tenían grandes conocimientos académicos y filosóficos, pero con todo eran esclavos. Esto se explica si consideramos la procedencia de los esclavos, porque algunos nacían como esclavos, hijos de esclavos, pero quizás la mayoría acabaran siendo esclavos, por ser prisioneros de guerra. También en la historia del imperio hubo mucha guerra civil, y el lado que perdió en la batalla, muchas veces aquella gente iba a la esclavitud. En cuanto a las regiones conquistadas por Roma, a veces sencillamente secuestraban a los jóvenes más prometedores para ser esclavos. O sea, no necesariamente debemos asociar la esclavitud con la ignorancia, con la clase más baja en cuanto a formación. Era el estamento más bajo en cuanto a derechos en la sociedad, pero había de todo entre los esclavos. Por lo tanto, si se trata de un tutor para los niños de una familia bien, podemos suponer que al tutor le tratarían con cierta consideración, con cierto respeto, aunque era esclavo. También, sin duda, a algunos esclavos les tocaba servir en casas donde los amos eran personas consideradas, afables, y entonces la suerte del esclavo no estaba tan mal. Pero esto era como una lotería. Podemos suponer que por cada esclavo que tenía una situación relativamente benigna, había varios esclavos que tuvieron que soportar amos arbitrarios, amos crueles y sádicos, amos que los trataban como poco más que bestias. Y todo esto sin tener ningún recurso legal. El esclavo no tenía entidad delante de la ley. En cuanto a la ley, no era más que una posesión de su amo. Su amo era amo a todos los efectos. Podía hacer con el esclavo lo que quería. Como consecuencia, la esclavitud, por supuesto, tiene muy mala y muy merecida mala reputación. Y lo que llama la atención de inmediato es que Pablo no habla en términos fuertes contra la institución en sí. Y esto ha dado mucho que comentar a cierta clase de comentaristas, los que piensan que el Evangelio debe conducirnos a luchar por cuestiones sociales. No pueden entender cómo el apóstol Pablo no aprovecha esta ocasión para decir: esclavos, sublevaos. O como mínimo denunciar la institución de la esclavitud y decir que en la iglesia no debe haber esclavos y amos. Sin duda, esta actitud de Pablo se debe a que él no consideraba que la vocación del creyente sea precisamente luchar por cambiar las estructuras sociales. Algún creyente puede puntualmente ser llamado por Dios a esta clase de intervención, pero los creyentes como colectivo tenemos otras prioridades. La de proclamar el Evangelio y la de asegurar que el Evangelio está teniendo su efecto debido en la vida personal de cada creyente. Es aquí donde debemos poner nuestros énfasis. si Pablo no anima a los esclavos a sublevarse, es porque esto sería responder al mal con el mal. Él más bien propone que la actitud tanto de esclavos como de amos tiene que ser responder al mal con el bien, vencer con el bien el mal, como él mismo dice en Romanos 12, 21. La solución que él propone no es la emancipación social de los esclavos, sino la acción poderosa del Evangelio en la vida íntima, tanto de esclavos como de amos, para efectuar una revolución desde dentro, dentro de la persona misma, no dentro de la institución. Y bien entendida, a mi juicio, la respuesta del apóstol a la problemática de una institución abusiva como la esclavitud, su respuesta es más revolucionaria, finalmente, que cualquier rebelión con medios violentos o medios políticos. Pablo no propone cambiar a la gente por medio de la transformación de estructuras sociales, sino propone cambiar las estructuras sociales por medio de la transformación de la gente. Si militas en el nivel de cambios estructurales en la sociedad, y en ningún lugar dice la Biblia que no podemos hacerlo o no debemos hacerlo, pero el problema es que por mucho que cambies las formas, las instituciones, las estructuras, las relaciones, el corazón humano sigue igual de egocéntrico, igual de injusto, y por lo tanto cambias el sistema, pero después de poco tiempo ves que el nuevo sistema adolece de los mismos males que el sistema anterior. En el fondo, es mucho más revolucionario crear una nueva sociedad en base de la transformación de la vida individual de los miembros que componen esta sociedad. Y esta es la solución propuesta por Pablo aquí. Él propone cambiar en profundidad la disposición de los esclavos creyentes y la disposición de los amos creyentes, de manera que, sin tocar inicialmente las estructuras sociales, éstas sean reformadas desde dentro. Este enfoque se manifiesta en al menos cuatro cosas que vemos en este texto. No hemos llegado al texto todavía. Estamos con la presentación del tema. Se manifiesta en el hecho de que Pablo se dirige igualmente a siervos y a amos. Y el hecho de que Pablo se dirija tanto a siervos como a amos en condiciones de igualdad, de por sí demuestra que él considera que esclavos y amos son iguales delante de Dios y por lo tanto deben ser considerados iguales en el contexto de la iglesia. Es lo mismo que hemos visto en el caso de esposas y maridos, hijos y padres. En el mundo antiguo se habría dado instrucciones acerca de las esposas pero dirigidas a los maridos. Instrucciones acerca de los hijos dadas a los padres. Instrucciones acerca de los esclavos dadas a los amos. Pero Pablo trata a cada uno según las necesidades que ve en cada uno. Él no manda a los amos a someter a sus esclavos y a exigirles un buen rendimiento en el trabajo. Más bien se dirige a los esclavos poniendo sobre ellos esta responsabilidad, y a los amos les dice que tienen que portarse con consideración y respeto. Es decir, trata a los esclavos como personas de plena entidad humana, no como cosas. Esto nos parece obvio, pero en aquel entonces no era una cosa obvia. Pablo está enseñando otra vez que hay una relación recíproca aquí, que los esclavos tienen obligaciones, pero los amos también. Y los amos tienen privilegios, pero los esclavos también. No carga todas las tintas sobre los esclavos como los que tienen responsabilidades pero ningún privilegio. Ni sugiere que los amos tienen todos los privilegios sin ninguna responsabilidad. Hay un reparto igual, aunque las funciones son diferentes. Era cierto en aquel entonces que había mucha injusticia, mucha discriminación que tenían que padecer los esclavos. Es cierto que nosotros también tenemos que vivir muchas situaciones injustas, muchas situaciones precarias, muchas situaciones de discriminación, pero lo que Pablo está indicando con este trato es que en la iglesia esto no debe ser. Aun cuando en el mundo, en la sociedad en la que tenemos que vivir, estas discriminaciones e injusticias existen, no deben existir en el nuevo pueblo de Dios. El esclavo en la iglesia no es menos que el amo, y no debe haber acepción de personas en el seno de la iglesia. En segundo lugar, este enfoque se ve claramente en las instrucciones explícitas que Pablo da a los esclavos y que vamos a empezar a mirar más adelante. El apóstol apela al sentido de responsabilidad del esclavo y le pide que obedezca a su amo de todo corazón, en vez de mala voluntad, deshonestidad y pereza. El esclavo creyente debe caracterizarse por la buena voluntad, la integridad y la diligencia en el trabajo. Y Pablo carga sobre los esclavos creyentes esta instrucción, lo mismo que la cargaría sobre todos los empleados aquí presentes. En vez de trabajar con mala gana, con deshonestidad o con pereza, como creyentes tenemos que trabajar con buena voluntad, con integridad, con diligencia. En tercer lugar, Pablo dice algo similar a los amos. De ninguna manera autoriza el uso por parte de los amos de medios de coacción, de castigo, de tiranía. Todo lo contrario, él exige al amo cristiano, es decir, él exige al empresario cristiano de hoy, él exige a todo creyente que ejerce autoridad en su lugar de trabajo, que sea justo y bondadoso con los empleados, con los esclavos. Pero en cuarto lugar, y principalmente, este nuevo enfoque del apóstol se ve porque cuanto él coloca a todos bajo el señorío de Cristo. Tanto los esclavos como los amos deben asumir sus obligaciones en el temor del Señor. Esto es explícito en el caso de los siervos, la última frase del 21-22, temiendo al Señor. Pero es aproximadamente igual en el caso de los amos, el 4:1, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo, viene a ser lo mismo, que debéis actuar en el temor de Dios, porque un día vas a dar cuentas a tu amo celestial. Es curioso porque la idea de que yo tengo un Señor en el cielo podría haber conducido a los esclavos cristianos a intentar sublevarse, porque si Cristo es mi Señor, ¿por qué tengo que doblegarme ante otros señores humanos? Pero el argumento de los apóstoles es al revés. Porque Cristo es el Señor, por eso tienes que someterte a tus señores humanos. Es cuestión de dar a Dios lo que es de Dios, pero de dar al César lo que es de César. Y por amor al testimonio, por obediencia al Señor Jesucristo, debemos obedecer a nuestros amos, dice Pablo. Además, puesto que servimos a un Señor que él mismo tomó forma de esclavo, Filipenses 2:7, esto quita todo sentido de humillación aberrante al mismo concepto de tener que someternos y obedecer a otro. Cristo se sometió, y no por eso creemos nosotros que él sea un pobre hombre. Él en esto sigue siendo nuestro modelo. La indignidad o la dignidad de una persona no consiste en el trato que recibe, sino en la reacción que da él mismo al trato que recibe. Si habéis visto La Pasión, la película, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no consideramos a Cristo un objeto de desprecio al final de los malos tratos que recibe. Al contrario, admiramos su entereza, su integridad en medio de tanto sufrimiento. Y aún en el caso de amos injustos que tratan mal a sus esclavos, el esclavo que sigue en el camino de Cristo puede vencer el mal con el bien en este sentido. Utilizar al Señor Jesucristo como ejemplo y entender que su propia integridad y entidad como ser humano no queda alterada por los maltratos de otro ser humano. Al contrario, si él se entrega gozosamente, gozosamente quizás sea una exageración, fielmente a su trabajo, a pesar de lo que sea, él va a glorificar a Cristo y lo hace con mucha honra. Así pues, estos cuatro factores: el hecho de que Pablo habla a los siervos igual que a los amos, el hecho de que hay instrucciones que los siervos tienen que asumir, el hecho de que hay instrucciones que el amo tiene que asumir, y el hecho de que tanto los amos como los siervos están bajo el señorío de Cristo. Este es el programa de Pablo, y este es el método que él utiliza para transformar la esclavitud en la experiencia de esclavos y amos creyentes. Un par de cosas más antes de entrar en el texto. Bueno, estamos hablando del texto, pero antes de entrar frase por frase. Habréis observado ya que en cuanto a maridos y esposas, el texto de Colosenses es muy escueto en comparación con el de Efesios. Pablo dice en 2 versículos en Colosenses lo que dice en 12 versículos en Efesios. Luego, en cuanto a padres e hijos, la diferencia no es tan grande, pero sigue siendo una diferencia. 2 versículos en Colosenses, 4 en Efesios. Pero en cuanto a los esclavos, no hay diferencia. Hay 5 versículos en Colosenses y 5 en Efesios. En otras palabras, Pablo en Colosenses está dando mucho más énfasis a la cuestión de la relación entre esclavos y amos en la iglesia que en cuanto a las otras relaciones domésticas. Y nos preguntamos por qué. La respuesta más obvia es que la situación local de Colosas lo exigía, posiblemente porque habría muchos creyentes esclavos en la congregación de Colosas. Y en adición, no podemos por menos que recordar que quien es el cartero llevando esta carta a Colosas, bueno, uno de los dos, es Onésimo, el esclavo prófugo. Pablo tuvo que escribir toda una carta, la de Filemón, para allanar el camino de Onésimo al volver a casa. Pero posiblemente la iglesia de Colosas se reunía en casa de Filemón. Al menos sabemos por la epístola a Filemón que se reunía una casa allí, y sabemos que Filemón vivía en Colosas, así que a no ser que hubiese dos congregaciones en Colosas, hemos de suponer que se reunía la iglesia en casa de Filemón. Y un buen domingo, allí en medio de la congregación, esperando participar de la mesa del Señor, estará un hombre con un pasado un poco turbio. De hecho, Filemón habría estado en su derecho legal si hubiese matado a Onésimo. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo como hijo de Pablo y como hermano en el Señor. Pero es muy importante que la iglesia de Colosas no tome esto como un atentado del apóstol contra la institución de la esclavitud en sí, o como una manga ancha en cuanto al comportamiento del esclavo. Y por lo tanto conviene que en la iglesia en su conjunto haya clara enseñanza acerca de las obligaciones de los esclavos y que la congregación sepa que esta es la enseñanza que el mismo apóstol allí en la cárcel ha dado personalmente a Onésimo antes de que él volviese al hogar de donde se había escapado. Así que en Filemón encontramos mucho énfasis sobre la responsabilidad del amo. En Colosenses encontramos más énfasis sobre la responsabilidad del esclavo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo a los esclavos? A los empleados. Empresarios, podéis prestar mucha atención porque os interesa, pero en realidad a quien debe interesarnos es a los que trabajamos para otros. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Obedeced. Es decir, deben someter su propia voluntad a la del amo. Este no es un principio absoluto, por supuesto, porque su propia voluntad ya está sometida previamente al amo supremo, como veremos en un momento. Pero dentro de esta limitación deben estar dispuestos a poner por obra puntualmente todo lo que el jefe dice, sin resistencia, sin protesta. Además, la obediencia que deben practicar es una obediencia total. Obedeced en todo. Nuevamente insisto, esto tiene su limitación. Si el amo exige algo que hace violencia a su conciencia cristiana, deben obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Pero dentro, con esta salvedad, deben obedecer en todo. Algunas de las órdenes del jefe pueden parecer absolutamente sensatas y razonables, y por lo tanto se cumplen al instante. Pero otras pueden parecer desorbitadas, contraproducentes. Por supuesto, el esclavo es un ser humano y puede razonar con el jefe, pero si el jefe se pone serio, entonces el esclavo no tiene más remedio que obedecer. Pero muchas veces no es porque la orden sea insensata, sino más bien porque sea incómoda. Hay ciertas cosas que nos gustan y hay otras cosas que no nos gustan. y siempre nos apresuramos a encontrar razones de alto vuelo filosófico por las que no interesa hacer los trabajos que no nos gustan. Pero dice Pablo, nada de esto. Os guste o no, veáis vosotros la lógica o la conveniencia o no, debéis obedecer. Estáis allí sentados sin rechistar. O no trabajáis para nadie, o tenéis amos tan súper comprensivos que nunca os piden nada desagradable, o bien estáis dormidos.
O bien somos curiosos.
No, esta mañana tuve que dar esta sesión a un público en el que no había ni un siervo. Así que, pero aquí hay bastantes, ¿eh? ¿Por qué añade Pablo la frase en la tierra, en la Reina Valera, terrenales? Cae por su peso que estos amos están en la tierra, ¿no? Supongo que lo dice en realidad porque es una manera sutil de decir que estos amos solo os mandan en la tierra y hay otro que está en el cielo que es superior a ellos. A vuestros amos terrenales debéis obedecerlos puntualmente, pero debéis hacerlo a sabiendas de que tenéis otro amo en los cielos. Los amos terrenales tienen autoridad, pero es una autoridad limitada. Y si el esclavo creyente obedece y trabaja duramente y bien, no es tanto por la autoridad del amo terrenal como por la mayor autoridad de su Señor celestial. Esto, por cierto, se ve más fácilmente en el texto griego porque la palabra amo es Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores en la tierra, temiendo al Señor. La repetición de Señor viene a subrayar esta diferencia entre los amos terrenales y el amo celestial. Sin embargo, la frase más exacta no es en la tierra, sino en la carne. Es la traducción literal. Obedeced en todo a vuestros amos en la carne. Los traductores ponen terrenales o en la tierra, porque en la carne no tiene mucho sentido hoy en día. Pero vale la pena retener un poco en mente esta traducción, porque implica que el amo tiene autoridad no solamente inferior al amo celestial, no solamente autoridad temporal en comparación con la autoridad eterna de Cristo, sino también que el amo tiene autoridad sobre el cuerpo, pero no sobre el espíritu. Vuestros amos en la carne mandan sobre el cuerpo. pero no tienen ningún derecho a decirte lo que debes pensar, lo que debes creer, a establecer tus esperanzas, tus creencias. Tu alma, ellos no pueden dominar en ella. ¿Os gusta el teatro clásico español, supongo? No demasiado, porque tuvisteis que estudiarlo en el INSTI y... ¿Habéis estudiado el alcalde de Zalamea? Que levante la mano alguien que ha leído el alcalde de Zalamea. Mira, los dos más catalanistas del público han leído el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, y los demás, ¡qué vergüenza! Dice Pedro Crespo, el labrador que no tiene pelos en la lengua. Además, estos dos son bastante como Pedro Crespo, ahora que lo pienso. Él contesta de tú a tú al general del ejército y al mismo rey, porque él es un castellano de mucha honra. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. ¿Veis que vuestra literatura castellana desconocida tiene cosas buenas? Nadie tiene derecho de mandar sobre tu alma. Por amor a tu Señor celestial, te sometes en cuerpo a tu amo en la carne. Pero el Señor es Señor de tu alma, de tu espíritu, y allí no entra nadie más. Es decir, estos esclavos deben cumplir concienzudamente las órdenes que proceden de sus amos terrenales, pero a quien deben temer en todo esto es al Señor mismo. Esta es la exhortación: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Y ahora vienen frases adicionales para explicar de qué manera, con qué actitud, con qué espíritu deben obedecer. Y Pablo en el versículo 22 emplea dos frases en paralelo. No en servicio al ojo, como los que agradan a los hombres. Esto es traducción más o menos literal. Lo repito. No en servicio al ojo, como los que agradan a los hombres, sino en sencillez de corazón, temiendo al Señor. ¿Veis que hay una simetría aquí? La primera de las frases indica cómo no debemos servir, y la segunda cómo sí debemos servir. Negativamente, pues, los esclavos deben desterrar aquella motivación que subyace en la obediencia del inconverso. Vuestros compañeros de taller, de trabajo, de estudio, suelen funcionar bien cuando hay vigilancia. Y suelen no dar golpe cuando no hay vigilancia. En cuanto se aleja el amo, o el capataz, o el jefe, enseguida se reduce la intensidad del trabajo. El afán del trabajador del mundo es hacer el mínimo de esfuerzo con el máximo de ganancia, pero cumpliendo aquel mínimo para no merecerse reprensión o castigo por parte del amo, del jefe. Como consecuencia, cuando el amo está presente, aparente ser servicial, trabajador, finge laboriosidad y diligencia, mientras que en el fondo, en ausencia del amo, es impertinente, recalcitrante, perezoso. Es así porque en realidad el trabajador no creyente es como todos lo hemos sido, endémicamente egocéntrico. Su comportamiento delata su egoísmo. No trabaja pensando en los intereses del amo, sino solamente en los suyos propios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el creyente debe trabajar pensando en los intereses del amo? Pues sí. Idea revolucionaria. El creyente es llamado por Cristo a negarse a sí mismo, a dejar de pensar en sí mismo y a buscar el bienestar de los demás. Y los demás incluye al empresario, incluso si este es injusto. Dicho de otras palabras, el esclavo inconverso practica el doblez, no la sencillez. Hace ver que está trabajando diligentemente cuando el amo está presente, pero al retirarse el amo, saca el cigarrillo, se apoya en su pala o lo que sea, y ya no trabaja con esta misma intensidad. Hay hipocresía, hay doblez, hay doble vida aquí presente. Y en contraste, positivamente, Pablo pide al esclavo creyente que actúe, que sirva con sencillez de corazón. Que no sea una cosa cuando está el amo y otra cosa cuando no está. Que no esté delante del amo con adulaciones o con sonrisas o con mucho respeto, actitudes serviciales, pero luego con murmuración, con queja, cuando está con los miembros del sindicato a espaldas del amo. Que haya unidad de criterios, un solo comportamiento, sencillez de corazón. ¿Y cómo se consigue la sencillez en el trabajo? Pues Pablo lo dice: temiendo al Señor. Si el trabajador tiene conciencia de que aun cuando el amo no le ve, el Señor le ve, si tiene conciencia de que el Señor le pide que trabaje bien y que no sea perezoso, que él, si él sabe que al Señor tiene que dar cuentas finalmente, entonces no habrá falsedad ni engaño en su manera de proceder. Por así decirlo, su corazón y su comportamiento estarán en armonía. no habrá conflicto entre su trabajo, su actitud en el trabajo en ciertos momentos y el resentimiento de su corazón en otros momentos. El temor del Señor debe dirigir toda nuestra vida. Debe dirigir tanto nuestras motivaciones e intenciones internas como nuestras acciones externas. No debe haber contradicción ni conflicto en nosotros. En Cristo podemos y debemos llegar a ser personas íntegras e integradas en ese sentido. Ahora bien, el doblez del esclavo en el siglo I era casi justificable. Desde luego, Pablo no lo justifica. Pero al menos es bastante comprensible. Si la institución de la esclavitud es bastante injusta de por sí, si además exigen trabajo forzado sin remuneración alguna, es bastante comprensible que reacciones con amargura, con resentimiento contra tu amo. Aún así, Pablo dice que no debe ser así. Pero si aún en este extremo Pablo exige sencillez de corazón, cuanto más nos lo exige a nosotros, que no tenemos condiciones laborables tan nefastas, que sí percibimos remuneración, recompensa por nuestro trabajo, y por lo tanto estos principios son aún más aplicables a nosotros, no menos. Así que, hermanos, el Evangelio debe haber tenido el efecto en nosotros de hacernos mejores trabajadores. ¿Es así? El estudiante cristiano no tiene por qué ser necesariamente el más brillante de su clase, pero debe ser el más esforzado y el que mejor cumple con sus deberes académicos. Y lo digo con sonrisa, pero en serio. Debemos temer al Señor en nuestros estudios. Y el trabajador cristiano no tiene por qué ser el más mañoso del taller, porque esto es cuestión de don que Dios da. Pero debe ser el más honrado del taller, el más digno de confianza. Y debe serlo porque no serlo es no temer a Dios. No hacer los deberes, en última instancia, es no tener temor a Dios. No ser honrado en el trabajo, en última instancia, es no temer a Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno en nuestras circunstancias respectivas a ser consecuentes contigo y con tu señorío. Ayúdanos a ser buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos empresarios también. Ayúdanos a recibir estas instrucciones en cuanto a la obediencia, no como una carga injusta, sino como algo que viene en última instancia de ti y que puede servirnos como ejercicio espiritual para ir formándonos en tus caminos y en tu proceso de madurez y santidad. Ayúdanos pues en nuestros lugares de trabajo para que seamos de buen testimonio, cumpliendo así tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.